Bienvenidos a esta emisión nocturna del streaming de la NBA con el coach Carlos Morales, Álvaro Martín con ustedes. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está Orlando?
Buenas noches, Álvaro. Un poco más fresco que hace un mes atrás, pero todavía con calorcito. O sea, no nos hemos enterado de que ya entramos en primavera.
Bueno, pero ha entrado ya en calor
la NBA. Otoño, debo decir.
Ya está entrando en calor. Recuerda que estamos en el otro hemisferio también, pensando sí, en el otro hemisferio.
En Sudamérica sí están entrando en primavera.
Exactamente. Y está entrando en calor la NBA, Carlos. Y qué manera de cerrar el drama, esta eterna novela. Ni Televisa, ni Corín Tellado por haber escrito un guión con más recovecos y tergiversaciones que lo que acaban de escribir el equipo de Portland y principalmente el equipo de Miami. Y el traspaso por fin se alumbra y nos muestra quién va a qué lugar. Lo interesante es que Milwaukee recibe finalmente a Damian Lillard como su próximo hogar. Y Lillard ya abraza a Milwaukee como un hogar para él. Aparentemente quería ir a Miami, pero Milwaukee no está mal. Lillard siempre ha admirado a Giannis Antetokounmpo y el hecho que ganó un campeonato con un mercado chico. Y esta es la mejor oportunidad que tiene Lillard de ganar, Carlos. Un campeonato a Phoenix Van Yusuf Nurkic, Grayson Allen de Milwaukee, Nasir Little, Keon Johnson del equipo de Portland. Por su parte, a Portland le llega DeAndre Ayton, que por fin Phoenix sale de él. Hablaremos de él un poquito más adelante. Tumani Camara. La primera vuelta del 2029 de Milwaukee. Intercambios de la primera vuelta del 2028 y 2030. O sea, entre la de Milwaukee y Portland, la que esté mejor, esa es la que se queda a Portland. Y ponga el fondo a Jrue Holiday, Carlos, porque a todo el mundo anticipa que él va a terminar en otro equipo. La primera conversación que hubo, mientras vemos el tweet de Ritmo NBA, si no lo han hecho, pasa por ahí y suscríbete, también está en Instagram bajo ese nombre. The Athletic informa que la primera conversación que tuvo el gerente general Joe Cronin de Portland Trail Blazers con el Miami Heat, y asumimos que haya estado Pat Riley al otro lado de esa llamada, Carlos, una vez Damian Lillard le informó que él quería irse a Miami, que por favor, llámate a Miami, que es donde me quiero ir. Portland sencillamente dijo, ok, ¿quieres a Damian? Ok, pues ¿a quién me vas a dar? ¿O a Jimmy Butler o a Mama de Bayo? Y ahí empezó todo, ¿no, Carlos? Sí, planteó claramente lo que estaba buscando.
Lo que te he mencionado otras veces, cuando a veces los periodistas o los mismos hinchas de los equipos, los fanáticos del equipo, empiezan a especular sobre, uy, que nos llegue tal jugador. Y uno siempre dice, bueno, ¿a quién va a pedir ese equipo que te va a dar ese jugador? ¿A quién va a pedir? Y usualmente lo que pide es valor no parecido, sino valor igual. O sea, ¿tú quieres la estrella de mi equipo? Dame la estrella de tu equipo, ¿no? Y en el caso de Miami, pues habían dos estrellas que a Portland le interesaban. Para dejar bien claro de que no iban a regalar a Damian
Lillard. Carlos, y sabiendo que en el draft
Lo que hicieron fue sentar las bases de, ¿me das a Jimmy?
Y si entendiendo, Carlos, que ya tenían que en el draft decidieron no traspasar la alta selección que tenían fichando a Scoot Henderson, era un claro mensaje a Miami y al resto de la NBA y a Damian Lillard particularmente, de que este equipo empezaba una reconstrucción, que iba a buscar un plantel joven, que inclusive buscaba ya la salida de Lillard para dar esos minutos a Anthony Simons y a otros jovencitos del equipo, y que este equipo estaba pasando la página de la era Lillard. O sea, era obvio después del draft que esa era la dirección, y creo que esto también afloja un poquito la postura de negociación del equipo de Portland. Para que tengan una idea, Toronto, en un momento, para que tengan idea cómo se bate el cobre en la NBA, esto nos confirma nuestros colegas de Sportsnet en Canadá, le había quitado de la mesa la disponibilidad de Pascal Siakam, de OG Anunoby o de Scottie Barnes. Y yo, ¿quién más queda ahí?
O sea que Toronto no quería hacer un cambio por Damian Lillard, porque si tú de verdad eres un candidato, se mencionaba a Toronto como un candidato para intercambiar por Damian Lillard, pero inmediatamente sacas de la mesa a tus tres jugadores más atractivos. Y de nuevo, lo que estás pidiendo es otra cosa. Claro, hay otro punto de vista en esa posibilidad de cambio. Y es que de entrada, Damian Lillard dijo, a Toronto no. Yo a Toronto no quiero ir.
Y eso fue exactamente lo que se filtra, que él vetó cualquier salida canadiense. No quiere repetir los pasos de Kawhi Leonard. Miami hizo una oferta, Carlos, que cuando la examinamos en detalle, así a primera luz, no parece muy mala. Tyler Hero, el jovencito Nikola Jovic, que en esta última liga de verano empezó a mostrar que puede hasta ser armador, puede controlar el balón, puede jugar hasta esa posición, no todo el tiempo, pero por momentos. Tres primeras vueltas, una de las cuales asumimos que hubiera sido Jaime Jaques, y dos intercambios de posición de primera vuelta, de nuevo, entre Portland y Miami, el que tuviera la mejor ubicación de esas selecciones de primera vuelta, con esa se queda Portland. Miami sencillamente recibiría a Damian Lillard y tendría un problema llenando huecos en el resto del elenco, pero eso es problema de Miami. Pero ellos pensaban que con Lillard llegaba a un nivel excelso. Lo interesante de todo esto, Carlos, es que el tranque vino cuando Portland dijo Tyler Hero de ninguna manera. Es más, nos costaría trabajo redirigirlo a un tercer equipo. ¿Te sorprende eso? Porque la impresión que a mí me da Tyler Hero es que está a punto de ser un jugador considerado para el All-Star, y Jovic tiene ese potencial también.
Sí, sorprendente que si es cierto que el tranque fue que no quería Portland a Hero en la transacción, uno dice, pero caramba, ¿por qué? Te pone a pensar, ¿no? Si hay algo más, porque Hero es un jugador todavía sumamente joven, sumamente potente, o sea, un jugador que no solamente produce ofensivamente, sino que tiene esa capacidad atlética para hacer muchas cosas. No se ha visto que no sea un jugador de equipo, si bien es cierto que es un tirador de volumen, es un jugador que siempre juega para el equipo, un poquito propenso a lesiones, le ha costado en más de una ocasión eso a Miami, pero realmente Hero para mí es un jugador en la liga, ¿no? Y a eso le añades la posibilidad de que se dé el joven Jovic, que ya jugó muy bien en el pasado mundial que en Filipinas, Japón e Indonesia. Jovic jugó muy bien para la selección serbia, que terminó con la medalla de plata. Ya se proyecta un jugador de 20 años, que desde que tenía los 18 años de edad ya se estaba proyectando como que iba a ser una figura tanto en Europa como finalmente ahora que llegó a la NBA. Así que me parece que era una buena transacción, era un buen cambio para Portland, pero que quizás estaban buscando algo más.
Bueno, es increíble. Carlos, ¿ya tú cenaste o no?
Sí, ya cenamos.
No, porque bautizaste a Japón como jamón y pensé que tenías hambre.
Era hambre, exactamente.
Según el Miami Herald, dicho sea de paso, Miami de plano ha rechazado cualquier posibilidad de que James Harden vaya a Miami. De él tenemos que hablar al terminar esta sesión. Aquí viene lo interesante. Dice The Athletic que a partir del 18 de diciembre le dieron permiso a Aaron Goodwin, representante de Lillard, de ampliar la gama de equipos con el cual negociaría. Incluía a Milwaukee, Brooklyn, que aparentemente los dos eran los que estaban en el tope de la lista. Se había mencionado ya a Brooklyn como destino por mucho tiempo ya. Boston Celtics, que hace falta un armador. New Orleans Pelicans, interesante. Toronto Raptors, que ya sabemos por qué no procedió. Minnesota Timberwolves. Me imagino que Minnesota quería deshacerse de unos dos pivots, preferiblemente Gobert, pero interesante situación ahí. Y Chicago Bulls, cosa que también me interesa, porque creo que sabemos que Lonzo Ball está lesionado, no lo van a tener que utilizar, le hace falta un armador, hubiera transformado ese equipo. La pregunta es qué hubieran cedido a cambio. Me imagino que hubiese sido un DeMar DeRozan, pero no estoy seguro exactamente lo que pasó ahí. Y luego, Carlos, de repente otro equipo que emerge y que fue la clave en este traspaso es Phoenix. Phoenix sencillamente contactó a Portland y le dijo, mira, no importa lo que tú hagas, yo quiero ser parte de este traspaso y te pongo en el plato enfrente a DeAndre Ayton. Hablemos un poquito de DeAndre Ayton, Carlos, su carrera y cómo se ha llevado con sus técnicos y cómo ha llegado a este punto que a los 25 años de edad, jugando la posición de pivot, por momentos de forma sobresaliente, estaba tan deseoso Phoenix de descartarlo.
Sí, es increíble porque se hablaba de él como el futuro del equipo, ¿no? Que con él y con Devin Booker tenían prácticamente asegurado que iban a estar luchando por posiciones cimeras por la próxima década. Tuvieron esa posibilidad cuando perdieron la final hace un par de años con el equipo de Milwaukee, una serie que pudo haberlo ganado cualquiera. Milwaukee terminó jugando mejor y uno veía todo el futuro de Phoenix como muy, muy halagador hasta que empezaron los problemas con DeAndre Ayton, que todo el mundo se lo achacaba a que no se estaban llevando muy bien el técnico del momento, Monty Williams, y el jugador. Sin embargo, ya Monty Williams no está con el equipo. El nuevo técnico del equipo, Frank Vogel, dice, me interesa trabajar con ese joven. Y aún así Phoenix lo traspasa. ¿Qué quiere decir esto? Que había algo más. No era que no se llevaran bien Monty Williams y DeAndre Ayton. Era que la gerencia del equipo no estaba de acuerdo, no estaba conforme con lo que le estaba dando DeAndre Ayton, los tras bastidores que a veces hay que uno no sabe, pero lo cierto es que si estuviera en la ecuación Monty Williams, sale DeAndre Ayton cuando el coach nuevo expresamente le dice al público en general, a la prensa, yo quiero trabajar con él.
Es interesante, Carlos. Se rumora que, por ejemplo, le gusta más pasar más tiempo jugando básquet en videojuegos que básquet en una cancha NBA. Se habla un poquito de inmadurez por momentos, pero yo quizás el contrato, el monto de su contrato que le ofreció el mismo James Jones, gerente general de Phoenix, multiaños, carísimo, era un lastre que cuando llegó Bradley Beal y se arma con Booker y con el salario de Durant, dice este equipo, bueno, me encantaría retenerlo, pero no puedo. Y además ese equipo estaba desbalanceado, como bien sabes, y yo creo que esta fue una, puede que haya sido una cuestión estrictamente fiscal, que es verdad que tenía estos problemas, Ayton, pero quizás fue una necesidad fiscal. No podemos, no hay cama para tanta gente. No podemos pagarle estos salarios a todo el mundo, a cuatro. A tres sí, a cuatro no. Así que despídelo. El que viene a cambio es Yusuf Nurkić, que es un facsímil de Ayton, que en los últimos años ha estado lesionado. Pero me pregunto, Carlos, si Phoenix tendrá un renacer, porque su papel, aparte de ser exactamente lo que le hace bien, va a ser un papel donde él va a estar perfectamente ubicado y creo que lo van a motivar. Yo creo que en Portland, en los últimos años, con lo que estaba pasando con Lillard y sus ausencias, la salida de CJ McCollum, como que Nurkić vio que este equipo no iba en un lado, el equipo de Portland.
Sí, bueno, sabemos ya que no, o sea, no es ningún secreto de que Portland estaba ya en reconstrucción. Poco a poco habían ido saliendo de los jugadores que eran los que los iban a llevar, entre comillas, a contender por un campeonato, cosa que nunca se dio, entiéndase, CJ McCollum primero, luego viene esta transacción que estamos viendo. En el caso de Nurkić, llegando a Phoenix, yo te digo lo siguiente, yo creo que Phoenix, cuando se hicieron de los servicios de Kevin Durant al final de la temporada pasada y se hacen de los servicios de Bradley Beal entre temporada, siguen apostando a ser un factor en el oeste y a buscar un campeonato. Por lo tanto, ellos no hubiesen hecho ese cambio de DeAndre Ayton por Nurkić solamente para ahorrarse un dinero. Lo hicieron porque piensan que Nurkić puede ser la solución en la posición de pivot. O sea, que les va a dar tanto o más que lo que le daba DeAndre Ayton para potenciarlos, para ser contendores. Si no, no lo harían, porque ellos no están en modo, ni siquiera modo reconstrucción, no están en modo tanking, ellos están para ganar, para tratar de ganar, y hacen un cambio pivot por pivot. Me imagino que dentro de esa ecuación está que Nurkić los puede ayudar más.
Y la llegada de otros baluartes en el proceso redondea el plantel y tiene mucho valor también para este equipo de Phoenix. Pero hablemos un poquito de Milwaukee, Carlos. Ya vimos esa secuencia donde Giannis Antetokounmpo en el partido estrellas previo decide con su primerísima selección seleccionar nada menos que a Dame Lillard. Y lo hace teniendo a Jrue Holiday sentadito como posible seleccionado detrás de él en Utah, en Salt Lake City, cosa que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Inclusive LeBron James hizo un comentario que quizás estamos viendo algo del futuro. Le haces, están preparando algo estos dos. Lo dije en ese momento LeBron James, que no se le escapa una. Luego hizo una serie de entrevistas este verano entre temporadas. Giannis Antetokounmpo con el New York Times, vieron la cita brevemente, que dice, si existe una mejor situación que me permita ganar un campeonato, tengo que aprovecharla. A mí me pareció, para un jugador que tiene la reputación de ser un jugador santo, inocente, que se dedica a su mercado chico, que se identifica con la camiseta, otro mercenario más estrellita de la NBA, Carlos. Para mí fue un cambio tremendo en la mentalidad de Giannis Antetokounmpo. ¿Cómo lo viste?
No, fíjate, yo por las actuaciones pasadas de Giannis Antetokounmpo, le tengo que dar el beneficio de la duda. Yo pienso que esto es simplemente un pequeño alón de oreja al gerente general, a la gerencia del equipo, para decirle, hey, tal y como otros han hecho cosas para que la franquicia los mantenga contentos, yo lo que quiero es que tú me busques ayuda para seguir ganando, para seguir tratando de ganar. Recuerda que esa eliminación de Milwaukee del año pasado, de la temporada pasada, tiene un asterisco, porque Giannis se perdió prácticamente tres partidos de la serie. En la que ellos quedaron eliminados con Miami finalmente.
En Miami no quieren asteriscos, Carlos.
Bueno,
en Miami
pero, no quieren asteriscos. El que quiera tapar el sol con un dedo, realmente estaría diciendo, no, nosotros somos mejor equipo que Milwaukee, cuando Milwaukee tiene a Giannis Antetokounmpo un 100% de probabilidad. Y ahora menos, ¿no? Porque ahora el que ellos querían, que era Damian Lillard, pues va precisamente a fortalecer a Milwaukee. Pero lo cierto es que lo que se logró con este cambio es lo que Giannis quiere o quería. Cuando hace ese tipo de comentarios. Es un pequeño aloncito que se le da, un pequeño alón de oreja que se le da al gerente para decir, hey, ayúdame un poquito más porque yo quiero seguir ganando.
Tiene un aloncito más porque antes de comenzar la temporada le pueden extender el contrato, pero solamente por 4 años y algo así como 160, 180 millones. Pero si espera hasta el final de la temporada, que es lo que va a hacer Giannis, le van a dar uno de 4 años y 260 millones. Es una, está hablando de 64 millones de promedio por año. Es una locura. Pero estará entrando posiblemente en el mejor momento de su carrera. lo interesante es que si renueva este contrato, Carlos, la edad de sus compañeros en el momento en que él renueve es de Brook López tendrá 36 años, Damian Lillard tendrá 34, Middleton tendrá 33. Cuando termine el contrato, si estuvieran con él todavía como compañeros de equipo, Brook López tendrá 40 años. Uh-huh. Lillard tendrá 38, Middleton tendrá 37. O sea, la ventana que le están dando a Giannis es para este año. En realidad es ya. Este equipo está armado para ganar ahora. Y si no gana ahora el campeonato, fracasó hasta cierto punto esta estratagema. Y la otra cosa es que están buscando un armador anotador, algo que no ha tenido este equipo por mucho tiempo. Han tenido armadores de distintas calidades y otras facetas, pero como tirador puro, Lira no tiene comparación. Si tú sacas la cuenta del porcentaje de campo puro de los armadores previos, comenzando con Michael Carter Williams en el 2014-2015, casi un 44%, a un 49% de Malcolm Brogdon. Después Bledsoe tuvo un par de años buenos. Holiday nunca rebasó el 50% y llega Lillard con un 65% el año pasado. Es verdad que fue una gran temporada de Lillard, que metió 71 puntos en un partido contra Houston, 13 triples, pero está, si es aún un facsímil de lo que tuvo el año pasado, va a rebasar lo que tuvo. Es mejor en el pick and roll, más creativo, va a atraer más la atención, va a poder tener mejor pick and roll con Giannis Antetokounmpo, si están para eso. Carlos, mi pregunta para ti es, ¿esto implica una pérdida de protagonismo y cantidad de tiros al aro para Giannis Antetokounmpo o no?
Posiblemente sí. O sea, hemos, como mencionaste, esos armadores que tenían anteriormente, que no eran grandes tiradores, tampoco estaban buscando ese protagonismo ofensivo. Holiday tenía quizás el que cargaba un poco más ofensivamente al equipo. Y en un caso Bledsoe, que no era realmente un armador puro, sino que era un escolta, sin el talento que tiene Damian Lillard. Así que teniendo un jugador como ese, hay que aprovecharlo, pienso yo. Y si lo van a aprovechar, va a tener balón en las manos, va a estar saliendo del pick and roll, va a estar tomando casi la cantidad de tiros que tomaba en Portland. Cuando digo casi, es que él tiene que dar un poquito y Antetokounmpo tiene que dar un poquito. O sea, cada uno de ellos. Sin olvidarnos de que posible Middleton tenga su mejor temporada por la atención que se van a llevar estos dos jugadores. O sea, Middleton era la segunda voz ofensiva de este equipo por varios años, incluyendo el año de campeonato, y ahora va a estar olvidado en una esquina. Viene de una temporada, dicho sea de paso, que no fue la mejor, la temporada regular del año pasado, también ha quejado por lesiones, y ahora toda esa atención, no solamente atención mediática, la atención que se van a llevar en la cancha sus compañeros, va a dejar totalmente libre y tranquilo en una esquinita o en un ala a Middleton para que le pueda hacer lo que pueda hacer. Y estamos hablando de un poderío ofensivo tremendo de estos tres jugadores, porque no podemos olvidarnos de él. Así que eso le da una gran posibilidad al equipo de dar ese paso adicional. Por otro lado, y eso se ha mencionado también en el traspaso, pierden en el costado defensivo, sin lugar a dudas, porque no se caracteriza a Damian Lillard por ser el mejor jugador defensivo en el perímetro. Y sí, Jrue Holiday lo ha sido por mucho tiempo, uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Y pierden un poquito de tiro a distancia, bonafide, cuando Pat Connaughton va a tener que venir de la banca a ser parte del cuadro titular posiblemente, y pierden a Grayson Allen en el traspaso, que era un tirador de casi 40% de triple.
No, es increíble. De hecho, pierden esa profundidad. Pero Carlos, ya las apuestas en Las Vegas, inmediatamente, tan pronto se menciona el traspaso, colocan a Milwaukee como el favorito, seguido por Denver Nuggets, el campeón defensor. Detrás de ellos está Boston Celtics y detrás de ellos está el reforzado Phoenix Suns. Así que dos de los equipos involucrados en este traspaso de tres equipos hasta ahora con el cambio. Y Boston podría ser un equipo que consiga a Jrue Holiday, de eso hablaremos más adelante. Milwaukee entonces empeora defensivamente un poco, más se filtra más la penetración por el perímetro, reduce la profundidad de su rotación. Y ahora tiene un armador de pick and roll mucho más productivo que nunca antes. La pregunta es si va a estar contento Giannis Antetokounmpo cuando toque menos el balón, cuando la ofensiva se origine por otro. Esa es mi gran pregunta. ¿Está contento ahora? Vamos a ver cuando se lance a la cancha y empiece a entender un poquito los patrones distintos que hay. El contrato de Lillard le va a pagar entre 59 y 63 millones en el 2026-27, Carlos. Ya cuando entra esos 60 millones de Giannis, o sea, que entre los dos, solamente ellos dos, 120 millones en la nómina de un equipo para el 2025-26. Es algo absolutamente extraordinario. Pasemos ahora al tema de Jarrue Holiday. Portland está buscando reconstruir y ya todo el mundo en la NBA descuenta que Jarrue Holiday va para otro equipo. Y mientras, como mencionaba, más rápido, mejor. Y ya han sacado apuestas. BetOnline AG está sacando las probabilidades. Piensa que Boston es el equipo más dado a traspasar por él. Miami, que todavía tiene los activos que interesaron, pero no del todo, al equipo de Portland. Toronto, Clippers, Warriors, Filadelfia, Chicago y Jazz. Y aquí destaco, Carlos, a dos equipos. Y explícanos por qué. Los Ángeles Clippers y Philadelphia 76ers.
Bueno, en el caso de Philadelphia 76ers, sabes que ya se hablaba hace desde el verano también de del pedido de cambio de parte de James Harden. Los Clippers estaban como un candidato en esa negociación de hacerse de los servicios de Harden, pero quizás se puedan quitar el dolor de cabeza de un jugador que en los últimos tres equipos que ha estado, a los tres equipos le ha puesto el revólver en la sien y le ha dicho o me cambias o me cambias, y se quitan ese dolor de cabeza, se pueden entrar en el derby por Holiday. O sea, Holiday en este momento es un jugador productivo en los dos lados de la cancha, es un jugador todavía, un veterano joven, es un muchacho que no da problemas, que ya ha ganado campeonato, o sea, está probado, y el otro que ellos querían, que quizás era para unirlo al triunvirato, hacer un triunvirato con George y con Leonard, que era Harden, te trae un bagaje de problemas, un equipaje de problemas, y en el caso de Holiday, se estaría convirtiendo esta en el perímetro más defensivo de la liga, sin lugar a dudas. O sea, si consiguieran a Holiday para ponérselo al lado a un George saludable, a un Leonard saludable, con las nuevas reglamentaciones que hay de que no vas a estar sentando a tus estrellitas porque quisiste para descansarlo, estamos viendo un equipo que pudiera ganar fácilmente 60 partidos si ese cambio se diera.
Y añade que ya está acostumbrado a ser tercera figura en un equipo ofensiva, no necesita tiros, no los va a conseguir con George y con Kawhi en cancha y otros. Y añádele esto siguiente, Carlos. Jarrue Holiday es oriundo de Los Ángeles, estudió en UCLA. ¿Cómo crees que eso pesa? Yo tengo que pensar que Los Ángeles está en el tope de esa lista. Que se pueda lograr es otra cosa, que Los Ángeles tenga los activos es otra cosa. Pero de la misma manera que Lillard quería ir a Miami, casi seguro que Holiday quiere irse a Los Ángeles. Ahí conoció a su señora, que jugaba en el equipo de fútbol, soccer, de UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles. Así que veremos qué pasa en todo eso. Bueno, posibles destinos, Carlos. Lo interesante de todo esto es que el traspaso viene días después que Holiday le declara al Milwaukee Journal Sentinel, el diario principal de Milwaukee, que él quisiera retirarse con los Bucks. Él había hablado del retiro prematuro. Y dice, no, pero si me quedo con los Bucks, me quedo en la NBA porque me gustaría estar en esta franquicia. Me gusta, estoy muy a gusto. Se podrán imaginar la dificultad que tenía John Horst, el gerente general de este equipo de Milwaukee, que a partir de mediados de septiembre estaba efectuando un cambio y pláticas de cambio con Portland que involucraban a Holiday. ¿Hasta qué punto tuvo que llegar Horst según The Athletic? Nunca le mencionó la posibilidad de cambiarlo a Milwaukee a Giannis Antetokounmpo. No quería que Giannis llamase a Jarrue y le diera la alerta. Por otro lado, Portland no quería que se enterase a alguien que estaban hablando con alguien distinto al equipo de Miami y que Lillard estaría considerando irse a Milwaukee. Mientras todo esto pasa, Carlos, ¿qué está haciendo Damian Lillard con la pretemporada en Portland?
¿Qué está haciendo Damian Lillard en la pretemporada?
Digo yo, en las prácticas de pre-pretemporada en Portland.
Le había dicho a su equipo que si comenzaba ahora el campamento, ¿no?, que comienza en las primeras semanas de octubre. Y él
el lunes, estaría, la semana que viene.
Correcto. Él estaría ahí para la primera conferencia de prensa, él estaría al pie del cañón entrenando duro y trabajando con los muchachos jóvenes, pero no porque quería quedarse con el equipo, sino para ser un soldado de fila y darle la oportunidad a su equipo, en ese momento que es Portland, que era Portland todavía, a que gestionara con calma ese cambio hacia Miami. O sea, él le abría las puertas al equipo quedándose y sin formar problemas. O sea, todo lo contrario a lo que han hecho otros jugadores que cuando quieren cambio dicen, ah, yo quiero cambio. La forma como yo acelero el cambio es haciéndome rebelde, quedándome en casa, haciendo manifestaciones. No, él iba a ser un soldado de fila y que iba a empezar la pretemporada con el equipo. ¿Qué pasa? Que al equipo eso no le interesaba todo lo contrario. O sea, nosotros queremos resolver esto antes del 2 de octubre, porque el 2 de octubre es la conferencia de prensa donde se presenta el nuevo grupo, y como Damian Lillard no iba a ser parte de este equipo, no lo queremos aquí. Así que trataron ellos de acelerar el proceso, contrario a lo que el jugador estaba dispuesto a hacer.
y sabiendo que su representante 2 semanas antes le habían pedido que empezase a buscar otros equipos y que los mencionamos esos equipos. Vamos a ver en qué termina todo esto, Carlos. Claramente, Holiday necesita conseguir un hogar antes de ese 2 de octubre. Así que esto es inminente, lo de Jarrett Holiday. Y vamos a empezar a examinar Miami, por ejemplo. Miami puede entregar el salario de Kyle Lowry, Hayward Highsmith y el de Hackes o Jokic. Y 2 selecciones primeras de primera vuelta el 28-27. Los Clippers pueden, y eso porque el salario de Holiday es menor que el salario de Lillard. O sea, más o menos la misma oferta de Lillard con un par de cositas fuera. Quitan a Hero, meten a Lowry. Hace falta un armador a Portland. Los Clippers pueden enviar a Marcus Morris, Robert Covington, Amir Coffey, Jason Preston y 2 selecciones de primera vuelta sin protección del 28 y 30, que si siguen jugando bien, van a ser de la parte baja de la primera vuelta. No es tan atractivo, ¿no? Y Robert Covington ya estuvo en Portland y sí, no terminó especialmente bien con ellos. No terminó mal, pero no terminó bien tampoco. O sea que sería una cuestión de metralla. O sea que no, los Clippers, que estoy seguro que están en la mirilla de Holiday, puede que no tengan los activos para traer a este equipo de Portland. Filadelfia, Carlos. James Harden por Jarrett Holiday. Holiday regresando a Filadelfia. Por supuesto que lo quisiera Daryl Morey. Yo no estoy seguro que Portland quiera a James Harden.
No, especialmente si están en el modo reconstrucción. O sea, yo pienso que aún, fíjate, tú mencionaste a los Clippers como un intercambio quizás no tan atractivo. Pudiera hacerlo, ¿eh? Si hay contratos que expiren en esa transacción, número uno. Y número dos, si es para darle más oportunidad a los jugadores jóvenes que ellos tienen ya, pudiera ser que eso sea lo que esté buscando el equipo de Portland, porque estamos seguros de que están en reconstrucción. Una reconstrucción que quizás va a ir de la mano de tratar de llevar el balón a Ayton adentro, ¿no? Y a Simmons en el perímetro, pero lo cierto es que si ese es el caso, a veces un cambio que uno parece decir, uy, perdieron en ese cambio, quizás sea el que le haga sentido a ellos, si están en modo reconstrucción, por no decir que estén buscando la parte baja de la tabla para tratar de tener mejores selecciones de primera vuelta.
Entre los nombres que menciona hay un armador, jovencito, pero armador. Está Marcus Morris, está Covington, que quizás le hace falta veteranía a este equipo tan joven. Está desprovisto el equipo, el plantel no está lleno. Vamos a ver, repasarlo más adelante para que lo vean bien claro. Así que quizás no sea tan desatractiva, tan fea esa oferta como mencionas, pero vamos a ver en qué pasa. Ahora, vamos al equipo interesante, el que muchas piensan que sería uno de los favoritos, sino el favorito a conseguir los servicios de Malcolm, de Jarrett Holiday, y es el equipo de Boston, que ya sabemos puso en tela de traspaso, en el mercado de traspasos, a Malcolm Brogdon. Sería su tercer equipo en 3 años. Eso habla bastante de Brogdon y no del equipo de Boston, los equipos previos. Lo interesante, Carlos, es, puede ser Brogdon, gana 22 millones, que es menos de lo que gana Holiday. Y la pregunta es, ¿quién más iría a cambio? Y ahí es donde se puede poner un poquito testarudo este equipo de Portland. Por ejemplo, podría ser Robert Williams o podría ser Al Horford.
El problema es que ahí un equipo que estaba armado ya a base de una profundidad en el juego adentro y de su defensiva. Claro, la llegada de Holiday le fortalecería la defensiva, cosa que perdieron cuando perdieron a Marcus Smart, la defensiva de perímetro, la vuelven a restablecer, pero estarían entregando profundidad y defensiva del poste bajo. Entonces, no sé si a Boston le convenga ese tipo de transacción en este momento en el que están. Aunque te diría una cosa, Boston siempre da como un paso para el frente y uno para atrás. A lo mejor una transacción en la que rompa de raíz por lo que han tenido últimamente les convenga. Eso tendrías que tener el valor para hacerla, pero prescindir de los servicios de Williams o de Horford no creo que sea lo más prudente.
Recuerda que está Porzingis ahí también con su planta facitis plantar, pero va a regresar en algún momento. No hay cama para tanta gente en Boston. Y no quieren despachar a Williams porque saben que a Horford no le queda mucho tiempo para ser eficaz en su posición en la NBA. Y la pregunta es si para traer a Holiday tienen que desprenderse, por ejemplo, de un Robert Williams, el futuro, o de un Horford, que es veterano, que le hace falta al equipo también. Eso está en veremos. La otra cosa que puede optar Boston, que quizás le guste a Portland, porque lo mencionabas, porque están convirtiéndose en una especie de lavandería de la liga, es un traspaso que incluya, a ver, Brogdon, Pritchard, Luke Kornet, Sam Hauser, Jordan Walsh, el novato, y un firmado y traspasado Blake Griffin, que básicamente se ha retirado. 6 jugadores por 1, solamente para cobrar salario. O sea, pura metralla, con todo el respeto que ellos merecen. para traer a él. La pregunta es si le interesa eso a Portland. No veo a Portland en esa dirección. Así que van a tener que tomar Boston una decisión muy difícil si quiere incorporar a Jarrue Holiday. Va a ser interesante esa evaluación que van a hacer Brad Stevens y el resto del grupo de Boston. La otra cosa es entregar todas las selecciones futuras. Recuerden que enviaron a Marcus Smart y recibieron una futura de Golden State que podrían incluir ahora en esta, que tenía Memphis, que puede incluir en este traspaso. Pueden incluir 5 selecciones de primera vuelta, la 24, 26, la 28, que sería la peor de la de ellos, o la de San Antonio Spurs, y la del 30, más la selección entre las con protección de los primeros 4 que tiene Warriors este año. O sea que pueden enviar un montón de primeras selecciones. Y eso sí, quizás le resulte atractivo. Boston tiene un montón de avenidas, Carlos, para llegar a Jrue Holiday. La pregunta es si algo le interesa a Portland.
Correcto. De nuevo, hay mucho interés en Holiday porque es un jugador de primera línea, pero siempre hay que tomar en cuenta qué es lo que le interesa a Portland, que es el que tiene los derechos sobre el jugador en este momento. Y por eso es que todas esas posibilidades de transacciones no se pueden hacer todas, solamente puedes hacer una de ellas. O sea, ¿con quién va finalmente a negociar el equipo de Portland? Si es que negocian a Holiday, porque podemos estar especulando de que eso es un movimiento lógico para Portland y quizás no lo sea, quizás ellos estén pensando de otra manera, pero lo cierto es que posibilidades de cambio hay.
En el caso de Toronto, Carlos, ya entendieron que no iban a recibir algo por nada, y la pregunta es si por Holiday, un equipo que le hace falta un armador desesperadamente ahora que perdieron a Fred VanVleet, están ahora dispuestos a conceder a uno de los tres. Me imagino que el candidato a irse entre los tres no sería Scottie Barnes ni tampoco sería Pascal Siakam. Sería Oji Anunoby, pero de nuevo, vamos a ver qué pasa ahí, si sigue testarudo y avaro Masai Ujiri o si está dispuesto a ceder porque llegó un jugador que es distinto y quizás encaja mucho mejor, sobre todo su edad y experiencia con su equipo. Hay dos equipos más que quiero mencionar, Carlos. Uno, que siempre van a incluir porque es el equipo que es, y es el equipo los Knicks. Los Knicks, por supuesto, tienen un gran armador. O sea que había una enorme duplicidad de esfuerzos. Si traes a Jrue Holiday y lo tienes ya con un armador comprobado, que ha sido la estrella del equipo y que ha transformado el equipo, mi pregunta es si pueden resistir traer un jugador, si Tom Thibodeau puede resistir traer un jugador que está hecho a su medida, Carlos.
Sí, puede resistirlo si piensa que Brunson es la solución y que los muchachos jóvenes que tiene detrás de él son los que le van a llevar a contender por un campeonato. Como también puede ser que diga, no, tráemelo, que yo le busco una posición. Yo juego a los dos a la vez, juego a los dos bases a la misma vez. Así que Thibodeau tiene un buen núcleo, y es un buen núcleo joven. Pero como dicen en el refrán, a nadie le marca un dulce. Si hay la posibilidad de no dar mucho, de no dar parte de lo que estás construyendo y hacerte de los servicios de un Holiday, enseguida lo van a hacer.
Y el último equipo en la lista, y puede que hayan otros, pero el último equipo que se escucha en la calle es un equipo que a mí me cuesta trabajo pensar que van a ejecutar lo que tendrían que ejecutar para adquirir a Jrue Holiday, es Golden State Warriors, Carlos, que esencialmente tendrían que tomar a Chris Paul, que apenas te adquirieron, para luego desterrarlo a una situación similar a la que vivió con Oklahoma City Thunder, rodeado de mocosos, en un paraje medio olvidado de la liga, ya en el cierre de su carrera, cuando en Golden State tiene la oportunidad de soñar quizás con conseguir un anillo, Carlos. Sí, o sea, debe Golden State hacer este traspaso. También que incluir un jugador como Kuminga. Las selecciones disponibles de Golden State están tan lejanas que prácticamente sería ya para después que se retire Steph Curry. O sea, que estoy seguro que si fuera por eso las entregaban. Si sí. Consideraban que con Holiday rellenaban. La pregunta mía es, di tú que se deshacen de Chris Paul y traen a Jrue Holiday. ¿Cómo encaja Jrue Holiday en este cuadro titular de Steve Curry en Golden State?
Bueno, es la misma pregunta que nos estamos haciendo sin haber lanzado una bola todavía a Chris Paul. O sea, es una ofensiva dependiente del movimiento de balón, donde básicamente el ala pivote es el point guard, porque todo el mundo dice que Steph Curry es el point guard, pero hacía tiempo que yo no veo un point guard que sale de la pelota temprano y empieza a moverse por toda la cancha hasta que le pasan el balón para lanzar, ¿no?
Ese es un y point usualmente guard. Es el ala pivote el que está en la punta repartiendo. Exacto. El bacalao.
Y de todo el movimiento que hay de balón y demás, para que ahora venga un Chris Paul que toda su carrera ha sido un gran jugador, pero que tiene que tener el balón en las manos, que se sintió incómodo cuando tuvo que compartirlo con James Harden en Houston, finalmente, y que ahora habría que ver cuál es el esquema que tiene Steve Kerr para incorporarlo. Bueno, si hubiese el cambio por Holiday, sería exactamente la misma situación. ¿Cómo incorporar a un jugador que es un base, que tiene el balón en las manos, que sí puede jugar de escolta un poco, pero ya tienes un escolta en Klay Thompson, y tienes a Curry. ¿Cómo incorporarías eso? Ese misterio, al momento es un misterio porque la temporada no ha comenzado, ni siquiera la pretemporada, es lo que yo creo que va a catapultar a Steve Kerr, si lo resuelve, a quizás convertirse en uno de los mejores entrenadores de la historia de la liga, que ya lo es, pero ponerlo bien arriba. O sea, ¿cómo tú cambias todo el esquema que te dio tanto éxito para poder incorporar un base que tiene que tener el balón en las manos?
O se dan cuenta que este señor no encaja en el esquema y deciden cortar por lo sano, pensando que Holiday va a encajar un poquito mejor, un poquito más joven que Paul. El único problema ahí es el tema de la vergüenza que te va a dar después de todo el rollo por adquirirlo, tener que despacharlo sin que haya jugado un juego.
Álvaro, las enemistades que se va a buscar un grupo de Golden State, que ya tiene muchos piques porque han tenido mucho éxito. Usualmente los equipos que tienen éxito tienen detractores. Y se buscarían muchos más porque los hinchas de Chris Paul, que están locos por verlo ganar un campeonato, piensan que este es su último tren. O sea, o se monta en este tren y Golden State le da un campeonato, o se va de la NBA como se han ido grandes estrellas, él siendo una superestrella, un seguro miembro del Salón de la Fama, sin ganar un título.
Wow, interesante. Así que veremos qué pasa en todo esto. Carlos, vamos a repasar un poquito las alineaciones de los equipos después de este traspaso. De nuevo, en el caso de Jrue Holiday, sabemos que anticipamos que había otro equipo que va a ser inminente. Vamos a empezar con el equipo de Phoenix. Te das cuenta que a mí me da la impresión que salir de Ayton, más que el tema deportivo, madurez, que sí era un tema que veíamos altos y bajos en su juego, la llegada de esta infusión nueva de talento, Carlos, le da una profundidad que no tenían antes, y Yusuf Nurkić creo que encaja en este equipo, quizás hasta mejor que Ayton, en el sentido de que no va a pedir el balón y lo que va a hacer es cortinar, rebotear y defender un poco. ¿Qué te parece?
Sí, me parece un equipo que está bastante completo en todas las posiciones, con excepción de la posición de base, prácticamente la base titular, porque Bradley Beal es más un escolta que un base y va a tener que hacer de base. Y luego me llama la atención que ellos dejaron ir a Campaign como agente libre cuando no tienen realmente un base sustituto que esté probado. El Cameron Payne en los últimos años se probó. Así que tiene cierta, alguna que otra debilidad, pero no hay duda de que este es un equipo que cuando lo ves a primera de primera vista te das cuenta de que es un equipo que está listo para contender por un campeonato.
Carlos, Nasir Little, Josh Okogie, Kevin Durant, tienen oficio defensivo, pero por lo demás, no sé. Y cuando ves esa lista de talento en la posición de escolta, el shooting guard, el SG, Booker, Allen, Gordon, Lee, Johnson, no hay cama para tanta gente. Alguno de ellos va a tener que irse.
Ahí están sobrecargados, sin lugar a dudas. Como te digo, que están quizás débiles en cuanto a profundidad en otras posiciones, en esa posición de escolta están sobrecargados.
¿Está la cosa, Carlos, para que este equipo se considere, como hablábamos, cuarto o quinto mejor equipo en la liga en cuanto a candidatura para el título este año?
No sé si cuando, o sea, para tú decir que un equipo es el cuarto o el quinto, tienes que tomar en cuenta a todos los demás equipos. Para serte justo y honesto, no he tenido el tiempo de ir roster por roster, pero ese roster de primera intención, especialmente con sus primeros 7 u 8 hombres, impresiona.
Y la pregunta es lesiones, en el caso de Beal, en el caso de Durant, que o sea, en realidad hay tres de qué hablar, ¿no? Durant, Beal y Devin Booker. Pero Booker ha sido un poquito más, tenido una carrera un poquito más segura en cuanto a lesiones. Los otros dos no. Y para que Phoenix tenga una oportunidad, volvemos al tema de los límites de la manejo de carga. Necesitan tener algo más sólido. Pasemos al equipo de Portland, Carlos. Este equipo no solamente ha hecho estos traspasos, no solamente apuesta al futuro, tiene enormes huecos en su elenco, colocando a Scoot Henderson como armador, pero no tienen reserva. Hoy por hoy no hay un reserva armador en este equipo. No me digas a mí que Anthony Simons, Carlos, va a estar manejando el balón.
Que lo hacía por momentos. ¿Te acuerdas que después de que ellos salieron de McCollum, cada vez que había que descansar a Lillard, era Anthony Simons y casi siempre era un desastre? O sea, la presión que le ponía el otro equipo. Simons es un jugador con buen manejo de balón, no podemos decir que sea un mal manejo de balón, pero no le nace el ser armador, porque él siempre en toda su carrera, desde que venía por la preparatoria, siempre había sido un tirador primero, y así es como lo mejor lo usa Portland como tirador. Así que en este momento es una interrogante qué es lo que va a pasar ahí en caso de que Scoot Henderson, que también es un experimento en la posición de uno, no funcione como piensa Portland.
Shaedon Sharpe puede jugar de alero, de hecho probablemente lo haga. Kevin Knox no es un alero titular de NBA, Carlos, reserva a duras penas. Jeremy Grant lo ponemos el asterisco porque él se quiere ir, ya lo anunció Hoops Hype, la página española, y eso a más tardar, como temprano será el 15 de enero, o sea, un poquito antes de la fecha límite de traspasos y el partido de estrellas. Así que tiene los días contados Jeremy Grant. Estará con ellos al principio de temporada, pero ya cuando llegue, no puede ser traspasado antes, pero el día 15 de enero, chao, maletas hechas, se va. Entonces, ¿qué queda? Está George Condit, recién contratado, el puertorriqueño, Butler, Iwobagi, Tumani Camara. En su casa lo conocen, Carlos, a la hora de cenar.
Sí, es lo que te, perdón, lo que te decía anteriormente.
Es más, te hace perder el aliento, Carlos, ver esta alineación.
Sí, y todavía, porque estoy agripado, perdóname. Lo que te decía anteriormente es que este equipo está para tanking. O sea, tal y como te dije que Phoenix es un equipo que impresiona con los primeros 7 o 8 hombres. Puede llegar al jugador número 13 o 14 en Portland. Y dice, ¿y aquí qué hay? Bueno, DeAndre Ayton un poquito y Anfernee Simmons. Fuera de eso, para de contar. Scoot Henderson, que todo el mundo espera que agarre la NBA por asalto, ¿no? Pero una cosa es lo que tú eres como, lo que proyectas como novato, y otra cosa es lo que puedas hacer una vez llegas ahí y te metes en esas líneas.
Veremos. Imagínense que hubiesen retenido a Jarrett Holiday, tendrían a Henderson, Holiday, Simmons, Grant y Ayton. Ese grupito no está mal, no tendrían profundidad, pero ese grupito no estaría mal. Inexperto, joven, sí, pero no estaría mal ese grupo, pero Holiday está empeñado en irse. ¿Y cómo queda Milwaukee? Mencionabas que Milwaukee había empeñado su profundidad. Todavía tiene una rotación mínima de Lillard, Connaughton, traen a Malik Beasley, que no jugó en los playoffs con Los Ángeles en su último año, Middleton, Antetokounmpo, Crowder, Brook Lopez y Bobby Portis. Se sacan la cuenta, 2, 4, 5, 6, 7 comprobados. Y si quieres colocar ahí a Malik Beasley y a Marjon Beauchamp, 7.5, Carlos. O sea, han empeñado la profundidad. Nadie se puede lesionar. Las rodillas de Chris Middleton no pueden pistonear este año. No se puede lesionar Connaughton, no se puede lesionar Antetokounmpo, no se puede lesionar nadie. Y tienen un técnico rookie en Adrian Griffin. ¿Cómo lo ves?
Sí, esto es lo que ocurre prácticamente siempre que los equipos empeñan mucho salario en 2 o 3 figuras. Tienen que bajar esa profundidad porque no hay dinero para todo, para tener 5 estelares y 2 grandes jugadores en la banca. Pero este equipo sabe ganar, es un equipo veterano, es un equipo que con hambre, porque piensan que lo que lograron hace 3 temporadas atrás lo pueden repetir, y sobre todo viene un jugador más hambriento que ninguno de ellos, que es Damian Lillard, que también quiere ganar un campeonato antes de irse de la NBA. Sin lugar a dudas que es un candidato, eso no hay duda. La profundidad o la falta de ella le pudiera pasar factura si hay lesiones. Le pasó factura el año pasado, pero claro, fue porque se le lesionó el mejor jugador del equipo. Pero este es un equipo que, tal y como lo están poniendo los analistas, ¿no? Quizás Miami, que había llegado a la final el año pasado, podía ser un favorito si conseguían a Lillard. El que consiguió a Lillard fue Milwaukee, y por eso creo que es el favorito en el este.
Increíble. Y luego veremos a dónde termina Jrue Holiday. Y veremos si Miami, con una oferta bastante buena, termina de nuevo siendo rechazado por Portland. Mi sensación, Carlos, es que no le cayó para nada bien a Joe Cronin este enamoramiento de Damian Lillard, toda esta proclamación de que él ya tenía su destino, que era Miami, Miami o nada. Y un poquito como hizo San Antonio con Kawhi Leonard, que no lo envió a los Clippers o a Los Ángeles, sino que lo envió a Toronto para que pasara un año por allá. La diferencia es que a Lillard le quedan muchos más años en su contrato y se tiene que conformar con la idea de ir a Milwaukee a terminar su carrera. Es una gran diferencia. O sea, que se tiene que consolar que no va a Miami y que va a terminar su carrera principalmente con el equipo de Milwaukee. Y eso es muy distinto. Y la pregunta ahora es si por Jrue Holiday si hacen el traspaso con Miami o si terminan con otro equipo. Esto va a estar bien interesante. Y para eso tendremos un futuro comentario. Este es el primero de varias sesiones de streaming. Recuerden que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales. En Twitter es @CoachCMorales y en Instagram es @ElCoachCMorales, donde pueden ver fotos de su estadía por Acapulco y Guerrero. Carlos, donde estuviste impartiendo clínicas. ¿Cómo te fue?
Muy bien. Perdón. Muy, muy amable la gente. Un trato sin igual. De verdad que me sentí muy bien allí y en Zacatecas también.
Y no tuviste que lanzarte en clavados allá en ese acantilado allá en Guerrero. Así que se terminó esta sesión. Espero que sigan este canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si lo hacen ya, tremendo, activa notificaciones, oprime la campanita. Si no, suscríbete y activa la campanita que te deja saber cuando lleguen más videos de interés para ti. Y por supuesto, sigan todas las plataformas de Ritmo NBA en Twitch, en Twitter, en Instagram, perdón, en X, en Instagram, en Facebook. Y interesantemente también el newsletter de la NBA que acabamos de recomenzar, muy bien escrita, con 3 o 4 notitas cortas llenas de detalles de lo que está pasando en la NBA. Es gratis, pasa por smartsports.com y suscríbete. Disfruten el resto de la noche a ver qué pasa con el caso de Jarrue Holiday. Gracias por acompañarnos en esta emisión del streaming de la NBA con el coach Carlos Morales.